ya nos metemos en el mundo de Sara Mamani.
Aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en el otro mundo, con una suave cuerda en la garganta que me da música y me quita sangre. Esto de escribir esto es horroroso. Un día moriré de amar a alguien. Lo llaman ser poeta y es ser santo. Nadie nos canoniza, pero andamos con raras aureolas por las sienes. Por las noches a veces relucimos, con invisibles seres conversamos. Apariciones múltiples tenemos y dormimos. Sentados en la sala nos desprecian, los jefes nos desprecian, se nos ríen detrás los empleados y los perros nos siguen por las calles. Que yo tengo de santo y de mendigo, esto de amar a un ser sobre las cosas, esto de no tener nunca zapatos, y esto de querer por peinarme. Aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en el otro mundo, una suave cuerda en la garganta que me da música y me quita sangre.
Y acá estamos escuchando el tema que abre el disco Revivir de Sara Mamani. Aquí estoy, de Gloria Fuertes y Sara Mamani, nuestra invitada. Sara Mamani, ¿cómo te va, Sara? Un placer.
¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Muchas gracias por esto, de estar acá con vos, en este programa tan lindo de música. Un placer.
Bueno, qué fuerte que es que el disco se titule Revivir, así, re-vivir. Qué fuerte que el primer tema que acabamos de compartir sea esta canción que dice ni más ni menos que aquí estoy, ¿no? Y todo lo que dice la letra.
Expuesta.
Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué es este revivir?
Bueno, no está dicho en el sentido de resucitar, ¿no? Como a veces puede uno decir, sino en el sentido de vivir mucho y de recordar. Es un disco que yo hice con canciones que las tenía guardadas, casi olvidadas, casi, pero que en un momento me encuentran las canciones y yo las encuentro a ellas, tratando de hacer un nuevo disco que no sabía cómo. Tenía 3 arreglos de otras canciones y no me conformaban, hasta que las encuentro. Y como dice ahí, escritas en a máquina de escribir, lo que revela la antigüedad, pero las abordé con mucha sorpresa y también alegría, porque me hablaban de muchas cosas, esas canciones, esos poemas, y hasta que las testié a ver qué pasaba con esas canciones, las probé a solas, hasta que pensé que sí tenían algo para decir al día de hoy, a pesar de que habían sido hechas hace mucho tiempo.
Sí, de hecho, bueno, primero te agradecemos porque sabemos que estás con una gripe otoñal. Y así que,
lo otoñal lo hace más romántico.
Sí, 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 sí. Es linda, pero otoñal.
Sí, sí.
Bueno, de hecho vos hablabas de cierta antigüedad, ¿no? De algunas canciones y la grabación también, porque la grabación, según figura en la data del disco, es de noviembre del 2015. O sea,
claro,
ya tiene sus
la
años.
Grabación en sí, sí.
¿Y cómo funciona eso en vos? Porque yo creo que los artistas y todos en general, ¿no? Como dices, aquella canción, las cosas tienen movimiento. ¿Qué te pasa ahora cuando escuchás este material con los poetas que elegiste? Lo que hay que decir que hay algunos temas que bueno, hay un tema que es un poema de Rafael Alberti, otro de Federico García Lorca, hay un tema de Manuel J. Castilla. Vos ya estabas muy conectada con el mundo de la poesía. De hecho, viene este disco con una hermosísima cita del poeta portugués Fernando Pessoa.
La cita en realidad es lo último que encuentro como para expresar lo que yo quería decir en el disco o lo que el disco significaba para mí. Y lo otro, si bien lo grabé en el 2015, siempre un disco lleva ese proceso de la edición que tiene muchas esperas, tiene esperas, y la espera en realidad no me inquietó, como quizás me hubiera inquietado en otros momentos, sino que me sentía contenta de haberlo grabado y que cuando tuviera las condiciones más o menos dadas, lo iba a presentar, que es ahora, que tampoco son las condiciones 100%, nunca lo son, pero ahora me siento como para presentarlo. Y las canciones me siguen pareciendo que tienen su fuerza actual. Entonces, a lo sumo, quizás como la música es inacabable, haría otros arreglos, pero nunca me iría de las dos guitarras, porque lo pensé así, austero. No lo he pensado con banda ni, no sé, con otros, sino lo pensé austero. Pero sí, quizás se me ocurrirían ahora, o se me ocurren a veces, otro tipo de arreglo, alguna otra armonía, pero nada más que eso, ¿no? O sea, está así y así está bien para mí.
La cita que agregaste a último momento del poema de Fernando Pessoa es la siguiente. De todo quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir, la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo. Hacer de la caída un paso de danza. Del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro.
Pessoa. Todo eso es como, es el camino de la vida en realidad. En mi caso creo que hay un hecho que me marca muy fuerte no solo a mí, sino toda una generación, que fue la dictadura del 76. Ahí creo que nosotros los jóvenes de esa época, conocimos, o supimos, mejor dicho, lo que era la muerte, en realidad, la muerte es verdadera, concreta. Quizás hasta ese momento nuestro espíritu joven, nuestra fuerza, nos hacía sentirla lejana, pero ese hecho fue muy fuerte, y entonces algo de eso también está ahí en esas palabras de Pessoa, al igual que otros acontecimientos personales de la vida, ¿no? Que a uno le van enseñando, que a unas veces la hacen caer y bueno, hay que levantarse, y es como el resumen de lo que yo pienso que hice y que hago.
Sara Mamani tiene el disco nuevo, Revivir, enhorabuena.
bajó del tren, no más al llegar, dice que ya me buscaba. Comienzo a creer que sin saber, desde hace tiempo yo lo esperaba. Llenó mi corazón, mi pensamiento, me resguardó de todos los vientos. Llenó mi corazón, borró las penas, me nace este canto, Señor, enhorabuena. Faltando las palabras, llenó mi corazón, mi pensamiento, me resguardó de todos los vientos, llenó mi corazón, borró las penas, me nace este canto, Señor, enhorabuena.
Y escuchamos Enhorabuena del nuevo disco de Sara Mamani, nuestra invitada de hoy. Ahí se escuchaba el 4 de Marcela Rodríguez. Todo esto va a ser presentado el jueves 18 de mayo. Falta, pero bueno, vamos a recordarlo oportunamente, pero vayan agendando. Jueves 18 de mayo en la Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Y a mí, bueno, calculo que estarán muchos de acuerdo conmigo. Un gran disco. Tiene una extraña belleza, muy económico, muy austero. Guitarras, cuatro, una voz. Una voz que con el tiempo, tu voz, con el tiempo se va volviendo como más sabia, ¿no? Quizás empieza a cansarse los músculos de la voz, pero empieza a tener otro tipo de tonalidad, ¿no? Se vuelve un poquito más áspera.
Sí, claro.
Más grave.
De todos modos, pienso que mi voz es en general frágil, pero hago de esa fragilidad mi fuerza, digamos, porque es como saber manejar, entre comillas, esa fragilidad, o sea, dirigir las energías a donde puedo, como puedo, hacia donde quiero, digamos, y sí, qué sé yo, creo que los años calan en todo sentido. Y por ahí creo que le agregan, no sé cuál sería la palabra, pero otra energía a las canciones y a cantar, ¿no? Es otra energía.
Sara, quizás hay mucha gente que no te conoce. Sos salteña, irrumpiste en el folclore de alguna manera, en cierto candelero, en 1970, cuando fuiste elegida como mejor representante en el festival,
Salta, sí.
Como solista de canto. Sin embargo, tenés como un lugar bastante peculiar dentro de la música argentina. ¿Cuál es? ¿Vos tenés alguna escena que te contenga? ¿Te sentís como aliada a otros artistas? Te veo como muy solitaria.
Sí, me siento aliada, pero no ha sido mi camino el buscar mucho la exposición, digamos. Yo hice mi camino musical de que me llega a este momento, que me lleva hasta acá. Tenía teniendo otros dos trabajos y recién dedicándome a la música.
Pero tú no la pude, filosofía, ¿no?
Eso puede, claro, no, pero tampoco enseñé, yo soy profesora de filosofía. Pero tenía otros dos trabajos y en realidad no me animé a intentar vivir de la música porque me parecía que era una cosa compleja. Entonces mi camino ha sido más acotado, digamos, ¿no? Ha sido buscar, digamos, ¿no? Digamos, como puede, lo hacen muchos y está bien así. Sino que lo mío fue más tranquilo, más pausado, pero no por eso menos apasionado, digamos. Y me ha hecho seguir componiendo, me ha hecho seguir caminando. Sentirme par, por ejemplo, porque también me lo dice así, de Jaime Torres, con quien compuse una canción que está en el disco anterior, o con Teresa Parodi, con la que he compuesto también una canción o dos. Y bueno, a Liliana Herrero también la conozco y he compartido con ella escenarios, un espectáculo muy lindo que se llamó Se Trata de Nosotras, y así con otra gente más joven, que si bien no la tengo muy cerca, pero yo lo siento cerca, digamos, musicalmente, y me gusta escucharlos, como por ejemplo José Luis Aguirre, el Faba Kingar en Jujuy. Entonces, esa gente joven me acompaña y yo los acompaño también, ¿no? Pero, Mariano, mi camino ha sido como más pausado, diría yo, más pausado.
¿Y esos dos trabajos se pueden saber?
Sí, yo trabajaba en la parte administrativa de la Escuela de Comercio número 5, acá en la calle Independencia y la continuación de Callao, no me sale el nombre ahora.
Entre Ríos.
Entre Ríos e Independencia. Y trabajé 21 años al lado de Adolfo Pérez Esquivel en el Servicio Paz y Justicia. Ese trabajo fue muy intenso, digamos, fue muy intenso en todo sentido de la palabra. Y para mí también él es un antes y un después, digamos. Conocer a Adolfo fue un antes y un después en mi vida, digamos, ¿no? En la vida personal, en lo que yo considero que tenemos que tener es una ética y una estética. Bueno, la ética la aboné ahí, ¿no? Con Adolfo, digamos, ¿no? Entonces,
¿y qué opinas, Sara? Parece muy interesante la posición de Pérez Esquivel, sobre todo en estos tiempos en que también ha habido una suerte de grieta, esa palabra que ya me tiene harto, en lo que son los luchadores por los derechos humanos. Y siempre me pareció que la posición de Pérez Esquivel ha sido bastante áspera en los dos sentidos. Se ha mantenido en un lugar bastante independiente, siendo crítico tanto de ciertas posiciones que tomaron las madres de Plaza de Mayo durante el gobierno kirchnerista, y también siendo crítico por otras políticas.
Sí, porque yo creo que Adolfo, él nos enseñó, digamos, lo que es el tema de la no violencia. Y la no violencia significa muchas cosas, ¿no? Tratar de hacer un esfuerzo para comprender las realidades, para confrontar pero sin romper, digamos. Y creo que Adolfo tiene una ética que lo sustenta muy grande. Él es un hombre de la no violencia, es un hombre de la paz. Y creo que así ha sido toda su conducta durante toda su vida, ¿no? Es premio Nobel de la paz, digamos, ¿no? No como otros premios Nobel de la paz que hacen la guerra, que es un sinsentido, ¿no?
Claro,
un sinsentido
total. ¿Cómo ensució, ¿no?, la categoría el nombramiento,
claro,
de Obama, ¿no?
Es un sentido así, ¿no? Hace la guerra, el premio Nobel de la paz hace la guerra, ¿no? Adolfo no, Adolfo es realmente un premio Nobel de la paz que en su momento se lo dan justamente por eso, por todo lo que él trabaja para el tema de derechos humanos acá en la Argentina en un momento tan, tan fuerte como la dictadura del 76.
Otro de tus grandes maestros, Sara, ha sido el Cuche Leguizamón, con quien has estudiado. Y en este año que se cumple el centenario de su nacimiento, hay muchísimos homenajes en toda la Argentina. Pero te quería preguntar, cuando vos estabas con él, sí, y que bueno, tuviste la oportunidad de aprender a su lado, si era una figura tan reconocida unánimemente como ahora en Salta.
No, no lo era. Digamos, sí lo era y no. No sé cómo explicarte esto porque, bueno, Salta en ese momento era una ciudad bastante pequeña de lo que es ahora, ¿no? Creció muchísimo. Pero en ese momento todo el mundo conocía al Cuchi. Ahora, si todo el mundo apreciaba realmente o tenía cabal, digamos, ¿no? De pensamiento de lo que significaba el cuchi en su música, quizás no, digamos, ¿no? Creo que es algo que siempre pasa. Los jóvenes que andábamos detrás de él en ese momento, porque a él le gustaba estar con jóvenes, sí, teníamos bastante conciencia, pero quizás no del todo, ¿eh? Uh-huh. No del todo. Él tenía otros amigos de su misma edad con los que andaba, digamos, siempre, pero también le gustaba juntarse con los jóvenes. Para mí, él sí que era como sagrado. No digo porque yo, no sé, yo lo sentía así, digamos, porque cuando yo lo conozco, que voy a su casa por primera vez a tomar clases de canto, yo tenía 15, 16 años, voy con mi mamá, porque yo no podía ir sola en esa época. Va mi mamá, me acompaña. Cuchi me recibe, me daba un vaso de Coca-Cola. Yo Coca-Cola no la conocía, por ejemplo, no la conocía. Y me hacía escuchar música en un equipo que para mí era maravilloso, con unos parlantes preciosos, era muy lindo. Y me hacía escuchar, por ejemplo, María Callas, que yo no lo hubiera escuchado si no fuera que voy a su casa. Me hacía escuchar Marian Anderson, me hizo escuchar a Mercedes Sosa, a María Escudero. Entonces, para mí fue toda una revelación de un mundo que quizás yo hubiera tardado más en acercarme a eso, en conocerlo. Pero ahí como que acorté camino por esas cosas de la vida que estuve al lado de él. Y después yo lo dejo, digamos, porque él no es que me deja a mí, yo lo dejo porque yo tenía 15, 16 años y no tenía una claridad para decir yo voy a ser cantante, yo voy a hacer este, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Sino que, bueno, yo estaba en una adolescencia, eran años muy también convulsionantes, era
70.
El mayo del 68, yo salí a tirar naranja en la Plaza 9 de Julio, digamos, donde tenía 17 años, pero después yo lo vuelvo a encontrar, digamos, en Salta nos volvemos a encontrar y a compartir momentos con otros amigos, y ahí sí la relación fue de escucharlo a él hablar y contar todas las cosas que quería contar, de escuchar música juntos con otros amigos que nos juntábamos.
¿Qué música escuchaban, Sara?
Escuchábamos María Bethania, uh-huh. Chico Buarque. Escuchamos ahí la primera vez que teníamos el disco de Chani Suárez grabando la Zamba de Laurel, por ejemplo, que para él era lo mejor en ese momento, a él le gustaba mucho. Y él nos daba unas clases de canto que eran de canto no de música, absolutamente informales en esta segunda etapa que lo veo, que al final terminábamos en un bar ahí a las, no sé, 11 de la noche, tratando de que escucháramos que el teléfono estaba en sol, que el tono del teléfono estaba en sol, o que, no sé, el ruido de la puerta estaba en otra nota, ¿no? Pero todo eso yo lo viví muy intensamente, digamos.
Porque ¿y todo ese grupo quiénes eran? ¿Eran Melania Pérez?
No,
¿estaba allí
no,
ella?
No. Melania a veces estaba, pero en ese momento el grupo era... estaba la Negra Chagra.
La Negra Chagra. ¿El dúo salteño ya iba por ahí?
El dúo salteño, por ejemplo, yo lo conozco cuando en la primera vuelta, un día llego a mi clase de canto y escucho dos voces así que alucinantes. Yo no sabía quiénes eran los que estaban cantando. Y era el dúo salteño cantando el violín de Becho, que tiene un arreglo espectacular, que no sé si será superado. Y después el dúo lo vi millones de veces cuando actué en Salta. Canté con ellos en una peña que se llamaba La Peña, digamos. Pero después, en la última etapa del Cuchi, ya antes que yo me venga a Buenos Aires, en el 84, los amigos éramos... casi no eran de la música, éramos dos personas de la música, no
claro.
Eran todos
es que
de la música.
Él también abarcaba mucha gente en su rol de abogado, digamos, de gente de derecho, y tenía como una diversificación de relaciones, era un aristócrata también.
Sí. Con nosotros, bueno, como te digo, nosotros éramos un grupo
era que... Era más maestro.
Era más maestro, pero también así muy cálido y muy amable, y con muchísimo humor, y nosotros con confianza. Yo, por ejemplo... hasta el día de hoy no puedo decir de vos a una persona mayor que yo, aunque yo ya estoy siendo mayor, pero en aquel momento menos. Entonces yo siempre le dije de usted, doctor, usted. En cambio mis otros amigos le decían claro. De vos. Tenían, no sé, eran más desfachatados y le decían de vos. Pero para él es como si nada, digamos. Y estábamos con Patricio, sí, con Patricio Jiménez compartimos mucho. Y bueno, es una cosa inolvidable.
Bueno, hablamos con Sara Mamani, nuestra invitada de hoy. Desde ya digo que esta charla se puede volver a escuchar En la semana, en Radio Cat, que es un programa buenísimo, uno pone Mariano del Mazo, Radio Cat, y aparece, así que, porque la verdad que es muy cálida, y repito, yo siento una suerte de amarga sorpresa de cuánta gente que no te conoce y que no escucha esto que estamos escuchando nosotros ahora, como dos imberbes, digamos, de que estabas en la época del Salta, en un bar con el Cuchi a las 11 de la noche. Eso, si uno lo sabe escuchar, tiene una resonancia para mí muy fuerte, y también tiene muy fuerte, ahora vamos a escuchar algo de tu disco, porque para eso viniste, ¿no? Para mostrar tu música nueva. Pero también es muy fuerte que hayas decidido venir a Buenos Aires en un año tan especial como 1984, que era un Buenos Aires, yo ahí sí me acuerdo bien, que era la apertura, la recuperación de las plazas, el canto popular, los exiliados que venían, el rock que se hacía masivo. Había como una efervescencia cultural muy fuerte, muy interesante.
Sí, yo vengo buscando, no sé, nuevas cosas que yo creo que en Salta ya no podía tener. Salta es una ciudad preciosa paisajísticamente, pero tiene muchos vericuetos culturales que a mí no me terminan de... no los entiendo, acepto.
Debe ser la ciudad, digamos, con más presencia de una clase patricia. Exacto. Que tiene influencia en la vida cotidiana.
Hay un colonialismo que subsiste, subyace, ¿entendés? Subterráneo y no tanto. Entonces, bueno, yo en ese momento deseo irme, digamos, que busqué irme.
Mi por hermana, el clima, por el clima.
Por eso, sí, por todo. Había mucha...
A pesar que vos, de rebote, no te voy a preguntar la edad, porque es una dama, pero de rebote vos sentiste el apogeo de la música hecha en Salta, con, bueno, no solo con Leguizamón y Castilla, sino con también Falú Dávalos,
Con los fronterizos.
No importa si hubiese tenido un origen patricio, los chalchaleros incluso, ¿no?
Pero nunca me gustaron.
¿Los chalchas? No. ¿Sí, los fronterizos?
Sí, totalmente.
Bueno, no importa, lo que te quiero decir es que había un vigor musical impresionante. Salta fue la capital del folclore.
Sí, yo lo bebía eso. Yo empecé a tocar la guitarra a los 12 años. ¿Pero por qué? Porque escuchaba radio. O sea, ni siquiera tenía la posibilidad de internet de encontrar todos los músicos que me gustaban. Yo escuchaba radio, un programa que se llamaba Tardecita Salteña, y a las 5 de la tarde que pasaban folclore en Radio Nacional, y después empecé a aprender guitarra, y después me junté con otras chicas a tocar, a cantar, hicimos un trío juvenil, yo tenía 14 años, entonces, y después me hice, era amiga, porque vivía en mi misma cuadra, un muchacho que era cuñado de Madeo, de los fronterizos. Una hermana de este casó con Eduardo Madeo. Entonces, cada vez que iban los fronterizos a Salta, me invitaban. Y para mí era como ir a ver, no sé, para un joven, los Rolling Stones en esa época, que viniera a Buenos Aires a verlos, no sé. Entonces, sí, yo viví todo eso.
Vamos a escuchar una canción. Y después nos seguís contando esto que nos encanta. Quiero también que se comuniquen con nosotros. Estamos en el 4999-0987. Estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Y quiero que me presentes vos, Sara, que es el track 3 de tu disco, es Meme Neguito. Contame.
Bueno, Meme Neguito es... en Salta, en aquella época, siempre estoy hablando de aquella época, por ahí no voy a decir el año, pero es aquella época, ¿no? Hay una amiga que se llama Susana Marquicio, que empieza como a introducir en Salta la danza contemporánea, lo cual era rarísimo para todos, pero había mucha avidez, digamos. Entonces Susana me pide a mí que le gustaría bailar mientras yo cantara algo. Entonces dije, bueno, ¿pero qué? Entonces ella me prestó un libro de Nicomedes Santa Cruz, y vaya a saber por qué elegí Meme Neguito.
Ay, canamas camandonga, ¿qué tiene mi cocotín? Mi neguito chiquitín, acuri curi candonga, e pese que le ponga su chupón y su sonaja, meme meme buena laja, pepita de tamarindo, doy masé mi nego lindo, meme meme
Su mare no vino ayer, su mamá se fue anteanoche. Dicen que subió en un coche, pero tiene que volver. Su madre buena mujer, a veces me dio más raja. Yo no sé si nos ultraja, pero si resulta cierto, mejor no, no estés despierto. Mi cocotín, mi coquito, si hay frío, ¿por qué tú quemas? Con tu ojo abierto no duermas, ¿por qué está quieto, neguito? Mírame, nego bonito, ¿por qué tu cabeza baja? Que le su leche con mi aja, que le juega con lo michi, que le pasa, que le pichi, meme. Camandonga que tiene mi cocotín, mi neguito chiquitín, a curi curi candonga, y pese que le ponga su motaja, me hay en su caja. Pepita de tamarindo, doy más seminego lindo, me ajá, ja, ja. Doy más seminego lindo, me ajá, ja, ja.
Meme Neguito, en la voz de Sara Mamani, nuestra invitada de hoy. Estamos acá conversando. ¿La está pasando bien, Sara?
Muy bien.
¿La gripe? Que ¿La sí. gripe otoñal?
Ahora, después que me vaya de acá, otra vez vuelve la gripe. Ahora se pasó un poquito.
Quedó colgado un poco lo de Buenos Aires 84.
Ah, sí.
Pensemos, recién vos mencionabas el Brinde Becho por el dúo salteño arreglado por el Cuchi. Volví a Zita Rosa en el 84, sí. Había vuelto a Mercedes Sosa en el 82, sí. Volví a Serrat, volví a Guaraní, volví a Los Quilapayún, venía la nueva trova cubana, Víctor Heredia llenaba Luna Parks como quien llena Café Vinilo.
Sí, sí.
Peteco Carabajal y Jacinto Piedra.
Peteco Carabajal junto con
MPA,
los santiagueños MPA, con sí. MPA, renovaban el folclore, Teresa Parodi renovaba el folclore. Tarragó Ross desde el litoral hacía también unas nuevas canciones basadas en los ritmos del litoral. Era un momento muy interesante. Vos eras joven, pero ya eras música. Bueno, ¿cómo viviste ese momento?
Bueno, yo vengo...
Siendo una salteña que llega a Buenos Aires.
Claro, ¿no? Muy duro, fue muy duro. Fueron 5 años más o menos de buscar una adaptación. Cada vez que no podía encontrar un buen paso, digamos, me quería volver. Pero resistí y me quedé. Y a partir de quedarme, sí, se fueron aclarando los caminos y muchas cosas. Y también fue providencial que me habían dejado cesante de mi trabajo en un colegio. Yo les contaba que trabajaba acá en un comercial. Bueno, en Salta también, yo salí del secundario y entré a trabajar en ese comercial.
¿Como profesora? Como
no, como ayudante de clases prácticas, se llamaba el cargo.
Auxiliar, que le
sí,
dicen.
Sí, algo así. Sí, era un cargo docente, pero de menor horario que un preceptor, digamos. Entonces, ese cargo yo lo pierdo cuando me dejan sin el trabajo en la dictadura y me vengo a Buenos Aires con este tema de la democracia y todo eso, haciendo algunos trámites para ver si podía recuperar ese trabajo. Y sí, Alfonsín devuelve los trabajos, devuelve ese tipo de trabajos y con la salvedad muy importante que lo devuelve en el lugar donde uno estuviera. O sea, no te lo devuelve en Salta, donde me lo quitaron, sino donde uno estuviera. Y yo estaba acá. Entonces me devolvieron ese trabajo, que fue el trabajo del Comercial 5. Entonces, bueno, eso tardó un poco en darse, lo cual hizo que las situaciones no fueran muy gratas para mí.
O sea,
Pero
de qué vivías?
daba clases de guitarra. Entré a trabajar en la librería La Nube, que es especialista en libros para niños, no sé si conocen.
Sí,
Pablo
conocís.
Medina y su mujer Noemí Jay Monat fueron como unos padrinos para mí, que cuando perdí un lugar fui a vivir a la Nube, a un altillito de La Nube. Luego Teresa Parodi me ayudó muchísimo para tener un par de domicilios. Yo en 10 años tuve 14 domicilios. En 10
Wow.
años.
O sea,
Teresa me
lo que yo
ayudó
te planteé
mucho.
como una fiesta del 84 para vos fue
No,
una cosa
no, 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 fue
durísima.
muy dura, fue muy dura. Pero bueno, en esa época yo hago una canción que está en el disco que se llama Si pudiera elegir dónde estar, elegiría las calles de mi ciudad, porque era muy duro, digamos, pero yo no quería volver, no
Era
quería
como
volver.
un poquito una ambivalencia, o sea.
Exacto, la nostalgia está, siempre está. O sea, además yo viví unos buenos años en
Tira el
Salta,
caballo adelante y el alma tira para
es
atrás.
tal cual. Entonces me costó mucho acomodarme, digamos, acá en Buenos Aires, pero lo logré. Y luego entré a trabajar en el Servicio Paz y Justicia y ahí también todo se empezó también a acomodar, digamos, ¿no? Si bien no teníamos unos sueldos, nunca tuvimos unos sueldos altos, pero era otra
¿Y
cosa.
seguís ahí?
No, hace 3 años que dejé. Trabajé 21 años al lado de
¿Y por
Adolfo.
qué te fuiste?
Yo fui su secretaria durante 21 años. ¿Por qué me fui? Porque creí que había cumplido un ciclo y la música siempre me interesó más que todo en la vida.
Bueno, coincidió con la salida de este disco de alguna manera,
Sí,
que se grabó
sí.
en el 2015. Estamos con Sara Mamani aquí en Radio Nacional Folclórica. ¿Te quedás un poquito después
¿Cómo no?
de las noticias?
Sí, cómo no.
Vamos a escuchar otra canción. ¿Querés elegir la voz?
La milonga, creo que se llama Despedida. Es un
Bueno,
instrumental.
es el track 5
Sí.
de este disco Revivir de Sara Mamani, que va a estar presentando el jueves 18 de mayo en la Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, con guitarras y con algún invitado
Sí, va a estar Lilian Saba y Irene Cadario en
en
violín
violín.
y piano respectivamente.
Qué lindo. Thank you. despedida del disco Revivir de Sara Mamani, este disco que acaba de salir, que estamos presentando de alguna manera en exclusiva aquí en Flores Negras y que va a ser presentado el 18 de mayo en la sala Caras y Caretas. Vamos a las noticias y después un poquito más de Sara Mamani, que gentilmente desenfundó el charango y vamos a hacer, pese a la gripe otoñal, algún temita aquí en vivo en los estudios de Radio Nacional.
Voy creciendo de ti, yo soy una hoja nueva que apenas toca el viento. Yo soy ese verano que siente que su seno se le abulta de frutas y se te cae encima fecundándote. Voy creciendo de ti, yo soy ese que trepa por los yuyos y que grita en el hambre desde el lado del zorro. Yo soy una vidala y delicadamente te enamoro. Yo soy una vidala.
Se puede decir de Sara Mamani, que es una artista muy sensible, que es inteligente, que es súper humilde, que es sabia, que calladita hace las cosas de manera colosal. Te queremos mucho, Sara Mamani, Cristina de Quilmes, la Fana de la Carra, devota de Chani Suárez. He compartido cosas con vos. Te queremos mucho. Gracias.
Y buenas noches, habla Ernesto de Mataderos. Bueno, estoy escuchando el programa y esta música, esta guitarra, me moviliza como nunca lo he sentido en los últimos 40, 50 años. Me lleva otra vez a volver a buscar la guitarra y voy hacia allá. Felicidades y suerte.
Bueno, muchas gracias a todos los que se comunicaron al 4999-0987 y también a los que se están comunicando vía Facebook. Bueno, qué lindos mensajes, se pasamos, hay otros.
Totalmente, muchísimas gracias a los que se comunicaron, muchas gracias.
Bueno, Sara, ahí estábamos escuchando de fondo Voy Creciendo de Ti, es la canción que cierra este disco, que es texto de Manuel J. Castilla y música tuya. Bueno, suerte con todo lo que te queda, que es mucho.
Muchas gracias.
Felicitaciones por el disco, la verdad que me gustó muchísimo, valió la espera.
Y, muy amables. Muy
y
amables.
Bueno, el 18 de mayo estamos todos invitados.
Totalmente.
A la sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, tempranito a las 20:30. falta todavía, pero bueno, ya se puede ir agendando. Bueno, gracias por vencer tu gripe y cantar algún temita con tu charango.
Voy a cantar Olivo, que está en el disco. Esta sería una versión off, in off. ¿Qué es un olivo?
olivo, un olivo es un viejo, 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 y es un rama en la frente, con una rama en la frente y colgado de la cintura un saquito todo lleno de aceitunas.
Sara Mamani, texto de Rafael Alberti, hermosísimo. Tu charango, bueno, muchas gracias, Sara. Nos estamos viendo siempre por los caminos del Señor, como se dice, y seguro el 18 de mayo en la sala de Caras y Caretas.
Bueno, muchas gracias, Mariano, acá a Radio Nacional, que siempre me recibe también. Y sí, los espero el 18 de mayo. Ahí va. Pero muy agradecida.
A vos.